Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Escuche bien, cuando mi esposa y yo y los demás que estaban acá comenzamos Iglesia La Roca, Dios nos dio varias palabras, pero una de esas palabras cuando comenzamos casi hace 7 años atrás fue esto, de que de este lugar, de Iglesia La Roca, Dios iba a bendecir a muchos hispanos, a ustedes, en lo que ustedes hacen en sus manos, sea con negocio, sea en su trabajo, de que Dios quería bendecirlo de forma tremenda. Y hoy por hoy todavía nos agarramos de esa palabra, que Dios quiere usarlo a usted y bendecirlo de una manera poderosísima en su vida, en lo que usted hace. Y yo creo que esa es la razón por la que Dios nos está trayendo a enseñar eso, porque si usted y yo somos bendecidos en Dios, pero no sabemos cómo hacerlo a la manera del reino de Dios, no vamos a progresar, no vamos a avanzar. De hecho, oí un pastor que dijo algo tan poderoso. Él dijo: Dios nos bendice, pero es nuestro trabajo mantener la bendición. ¿Se escuchó lo que yo dije? Es nuestra función. No es que Dios lo pone todo sobre nosotros, pero lo que nosotros hacemos, los pasos que tomamos, va a abrir una puerta hacia la bendición que Dios tiene para nosotros. Así que, mis hermanos, eso es tan importante. La razón por la que comenzamos esta serie es esto, porque muchas personas, especialmente en la iglesia tradicional, hemos cometido un error. Le hemos dicho a las personas que lo que usted hace de lunes a viernes, de lunes a sábado, es su trabajo secular. Pero cuando usted viene el domingo a servir a la iglesia, ¡oh!, eso es un trabajo de Dios. Entonces la gente viene a la iglesia, está muy feliz de estar en la iglesia y de recibir de Dios, pero luego se despierta el lunes para ir al trabajo y se siente insatisfecho. Y Dios no desea eso, porque todo lo que usted hace, Dios lo ha dado y lo ha puesto en su mano para bendecirlo. Mire cómo lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Hemos estado viendo ese versículo, nuestro versículo clave. Léalo conmigo, ¿puede hacerlo? 1, 2 y 3 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo significa todo. Es decir, que lo que yo hago de lunes a viernes, también lo estoy haciendo para Dios, pero no con esa actitud. Hay gente que dice: yo a este no lo voy a escuchar porque yo lo hago para el Señor. Como que el Señor no se fija cómo nos tratamos los unos a los otros. Todo eso es parte del proceso de lo que hacemos en nuestra vida. 3 cosas vimos la semana pasada y quiero recordarlo rapidito. Número 1, vimos que Dios quiere prosperar la obra de nuestras manos, que todo lo que nosotros hacemos es una buena obra. Toda labor es buena. Si usted le echó la mano a su trabajo, lo que está haciendo, eso es bueno. Y es bueno que usted tenga esa mentalidad de que todo trabajo, toda labor es buena. Es tan importante eso, que tenemos que tener eso en mente, que lo que yo hago, el trabajo que yo hago, es algo bueno, es algo que me va a bendecir y me va a ayudar, nos va a motivar a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Segundo, que debemos hacerlo honrando los principios del reino. No puedo pretender: Dios bendíceme, Dios bendíceme, cuando por el otro lado estoy haciendo cosas que no debo, estoy haciendo cosas ilegales. Nada de eso. Mantener los principios del reino trae la bendición de Dios. ¿Está conmigo? Importante. Y tercera cosa que vimos es que debemos confiar los resultados a Dios. Mi amigo, el caminar con Dios es un caminar de fe. Y fe es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que si yo hago mi parte, Dios se encarga de hacer la suya. ¿Está conmigo? Y usted tiene que mantener esa fe activa. Inclusive cuando lo ve: pastor, pero yo llego temprano, trabajo duro, llevo 6 meses y no me dan aumento. Confía en Dios. Confía en Dios. Deja que Dios abra las puertas en tu vida hacia lo que tienes que hacer. Eso es tan importante. Yo siempre comparto con la gente eso, que yo aprendí bien jovencito, recién casado, nunca tomar decisiones meramente o netamente en las finanzas. Y yo le conté la historia, ¿verdad? Cambié de trabajo porque quería más dinero y eso no es malo, pero Dios no me había dicho que lo hiciera. No sentía paz en mi corazón, pero como quería más plata, me lancé a hacerlo y fue el peor trabajo que yo tuve en mi vida. Yo creo que duré ahí 3 meses y me devolví con la colita entre las patas, ¿verdad? A pedirle al otro jefe: ¡hey, deme otra oportunidad! Y el hombre, gracias a Dios, me dio otra oportunidad, ¿verdad? Y me fue mucho mejor la segunda vez. Pero aprendí algo: no puedo tomar una decisión netamente, solamente mirando a los números, porque Dios es superior a eso en nuestra vida. ¿Está conmigo? Y todo lo que hacemos, cuando lo hacemos de corazón para Dios, Dios se encarga. Dios se encarga de tu vida, se encarga de mi vida, y debemos confiarle eso a Dios. Hoy queremos hablar cuál es la parte de nosotros los empleados. Muchos de nosotros somos empleados, aunque tal vez otros tengamos personas que trabajan para nosotros, pero nosotros también tenemos un jefe aparte de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos llama a hacer? ¿Cuál es la actitud que debemos tener en nuestro corazón, en esas empresas, en esos trabajos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Así que muy importante, lo vamos a ver en un momento. Pero ponga atención a este video de una de las personas con quien vamos a hablar hoy.
Bendiciones, mis hermanos de La Roca. Mi nombre es Joe Castro. Yo trabajo para la ciudad de San Bernardino en el Departamento de Empleo y Entrenamiento. El título de mi posición es representante de servicios para empresas. La función de mi posición es trabajar con empresas en el Inland Empire que necesitan emplear a trabajadores. Aunque soy empleado de la ciudad de San Bernardino, diariamente me tengo que recordar que también soy empleado del Señor Jesucristo. Y semanalmente es muy importante para mí, obviamente, orar y pedirle al Señor que me dé sabiduría para ser buen empleado. Lo que es muy importante, yo creo también, es que todos sepan que si hay una necesidad, algo se tiene que hacer aquí, que es fuera de lo que yo hago o de mi descripción de trabajo, es importante que puedan contar conmigo. Entonces, por ejemplo, hay situaciones donde tengo que mover mesas o sillas o lo que sea, y aunque tenga corbata y todo, yo lo hago con corazón agradecido, ¿verdad? Porque es una bendición tener un trabajo.
Gracias. Qué bueno, un aplauso a Dios, se lo merece. Yo quiero pedirle al pastor Vladimir y a nuestro hermano José Castro, yo, como le decimos cariñosamente aquí, que pasen por acá y nos compartan lo que Dios ha hecho con su trabajo. Vamos, vamos, no lo voy a rogar. Vamos, adelante. Así que vamos a prepararnos de una vez, pero yo, hay muchos de ustedes que han hecho grandes cosas en Dios y pueden hacer grandes cosas, pero no puedo entrevistar a 1,000 personas, ¿verdad? Así que hablando con ellos, porque conozco sus historias, lo que me han contado de su testimonio, lo que Dios ha hecho con ellos, ha sido de cosa tremenda. Así que yo quiero compartir un poco de lo que Dios, o que compartamos un poco de lo que Dios ha hecho en las vidas de cada uno de ellos. Así que algo que alguien dijo, oh, el pastor Joe me va a conseguir un trabajo. Y yo dije, no, él no le va a conseguir trabajo a nadie. Así que el hombre no lo acuse, sino que él trabaja, su trabajo es más entrenar, abrir oportunidades. Al final del servicio hay una mesa que va a estar este domingo, el próximo domingo, de lo que él hace. Así que usted llévese los recursos que necesitan. Pero describe un poquito más lo que tú haces.
Sí, pastor, la ciudad de San Bernardino tiene un programa que ha estado en operación por más de 30 años, y son fondos del gobierno del Departamento de Labor, y esos fondos es para ayudar a personas que califican a pagar por un entrenamiento. Entonces, si usted califica, pues obviamente podemos pagar un entrenamiento, ya sea de $4,000 a $6,000 por el entrenamiento. Igualmente tenemos recursos, les sabemos decir dónde están los trabajos, qué empresas están agarrando personas, lo que sea. Y como dice el pastor, ahí en la mesa hay diferentes folletos con esa información. Pero así es, pastor, es lo que hacemos, ayudamos a las personas que se metan para atrás a trabajar.
Es decir, digamos que si alguien quiere cambiar de área, yo quiero hacer carpintería, usted lo conecta con una escuela de carpintería.
Así
el
es.
Estado paga para que ellos sean entrenados.
Es correcto.
Wow, tremendo. Así que si usted quiere, hay una oportunidad para usted, algo bueno que conseguir. Pastor Vladimir, cuéntanos, ¿qué hace usted en la ciudad y qué es lo que Dios está haciendo ahí?
Buenas tardes a todos, familia. Por la gracia de Dios, yo trabajo para la Agencia de Saneamiento en el Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Los Ángeles. Tengo ya 13 años, por la misericordia de Dios, de estar allí. Y básicamente lo que a mí se me ha asignado es introducir a la oficina del alcalde y a la oficina de los 15 concejales de la Ciudad de Los Ángeles programas, servicios nuevos o ya existentes, con el objeto de poderles educar a ellos, como también ir a todas las diferentes comunidades de la Ciudad de Los Ángeles, desde el sur de Los Ángeles hasta el Valle, San Pedro y downtown. So, eso es lo que el Señor me tiene haciendo.
Tremendo.
Allí, pastor.
Y ambos de estos hombres han recibido premios por los alcaldes, en el alcalde de San Bernardino con Joe y con el pastor Vladimir también. Cuéntanos de cuando te hicieron te entregaron el premio, que eso en el 2010, ¿verdad?
Así mismo es. En el año 2010, el Señor me dio el privilegio de que me eligieran como el mejor empleado de la Ciudad de Los Ángeles. Ahí creo que están unas fotos. Me eligieron dentro de 4,000 empleados durante lo que he llamado la Semana Nacional, es decir, de todo el país de los Estados Unidos, la Semana Nacional de Obras Públicas. So, Dios me dio por la gracia de Él ese privilegio. Yo comencé cuando me dieron mi certificado, presentación, dándole gracias a Dios. Lo primero que yo dije fue, primero le doy la gloria y la honra a mi Dios y a mi Jesús, porque Él es quien me ha dado la salud, la habilidad y la gracia para poder hacer lo que yo hago. Pero no toda la vida fue así. Estamos hablando de que usted y yo somos embajadores del reino, empleados aún en nuestra área de trabajo. Yo comencé trabajando en un basurero y yo era recién convertido, y yo nunca ni el bote de la basura sacaba a la calle porque me daba asco. Era muy orgulloso y muy altivo. Esto yo no lo compartí en pero se lo voy a compartir a ustedes. Dios sabrá por qué. Pero allí Dios me guió a que yo lo buscara. Y usted y yo, como empleados y como hijos de Dios, somos llamados a dar una productividad en nuestros trabajos arriba de lo normal, de lo que los demás dan. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo debemos hacer con amor, como para el Señor. Entonces, pregúntate tú, ¿cuál es el motivo de tu corazón para producir? ¿Es para que tú te veas bien? ¿Para que salgas en la televisión? Porque yo he salido en la televisión, ni cuenta me doy cuando pasan. Aquí me vienen a decir los hermanos. Para la gloria de Dios. ¿Cuál es el motivo de tu productividad? ¿Para que tú seas visto o para que tu Dios sea visto? Y eso Dios te lo va a recompensar. Para mí, mi trabajo, pastor, es el campo en el cual no solo avanzo el reino de Dios con mi trabajo, pero también testificando. Porque si yo no produzco, ¿con qué autoridad yo voy a venir a testificar de Dios?
Así es.
Almas han venido a los pies de Cristo. Gentes han recibido palabra, una paisana suya.
Sí, eso está haciendo.
Iba yo en el pasillo de la oficina y venía ella y me dice, Vlad, quiero que me digas porque tú siempre andas tan contento. Oh, te voy a dar el secretito. Se llama Jesús. Ahí estuvimos media hora.
Amén.
En otra oportunidad, en medio de un evento, un día sábado, estaban en su hora de descanso unas empleadas y le digo, ¿estás yendo a la iglesia tú? Y estaba con una cristiana, una hermana, que son compañeras. Y dijo ella, de vez en cuando. ¿Para qué? Me dijo, de vez en cuando. Le dije yo, ¿y ya te has puesto a pensar si de vez en cuando el Señor te da aire para respirar? ¿O si el Señor de vez en cuando te da salud para venir a tu trabajo? Ahí recibió al Señor ella.
Tremendo.
Yo pensé que iba a decir que su gozo se llama Blanca, pero dijo Jesús, Michael.
También así es.
Yo, ¿cómo te motivas tú a trabajar? Es decir, ¿cómo involucras tú a Dios en tu, cada uno de nosotros cuando nos despertamos para ir al trabajo? A veces lo pensamos, óyeme, hoy yo prefiero quedarme en la cama o estamos cansados. ¿Cómo nosotros cristianos cogemos ánimo para representar a Dios y hacer el trabajo que tenemos que hacer? ¿Qué haces tú de forma práctica?
Sí, no, definitivamente, pastor. Yo creo lo más importante definitivamente es todos los días cuando nos levantemos es una decisión de orar al Señor, de pedirle que nos dé sabiduría, favor, entendimiento. Yo no sé de usted, pero a lo personal yo definitivamente necesito la sabiduría de Dios para mi trabajo. Incluso, pastor, para dar testimonio también a pastor Vladimir, la posición que yo tengo se requiere cierta educación que no tengo. Entonces hay muchas personas que trabajan ahí más calificadas que yo, pero el Señor, a través de su gloria, Él abrió esa puerta y ahí he estado por casi 5 años. Y por la gloria de Dios me han reconocido como uno de los mejores trabajadores que las personas que son más calificadas que yo.
Amen.
Pero es para la gloria de Dios.
Así es.
La oración, pastor, y Señor, ayúdame.
Así es. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Sí, puede aplaudir si quiere. Es decir, La Biblia dice que Dios toma lo vil del mundo, no diciendo que Él es vil, sino en el sentido de sus calificaciones o sus cualidades no caben en el trabajo que Él tiene que hacer. Pero Dios lo hace porque Él quiere mostrar un principio que usted y yo vamos a aprender hoy, muy, muy importante en eso. Y qué bueno que mencionase eso, no lo mencionó en el servicio pasado, de que aunque Él no tenga las cualidades. Yo recuerdo cuando yo comencé hace muchos años y comenzó con un salario bien bajo y una posición, hoy día tiene su propia oficina, tiene el favor de Dios en esa oficina. Inclusive, escuche bien, cuando el gobierno federal cortó los fondos y se estaban llevando a todo el mundo, despidieron mucha gente del trabajo. A él no lo despidieron. A él no lo despidieron, sin embargo, Dios se busca esa. Y es tan importante, mis hermanos, que tengamos eso en mente, que Dios tiene la manera de proteger a su gente cuando tenemos los valores del reino aplicado. ¡Qué tremendo! Quiero terminar con esa pregunta para ambos. A veces todos nosotros hemos trabajado para algún jefe difícil, hemos tenido días difíciles. ¿Qué es lo más difícil que te han pedido hacer, número uno? Y segundo, ¿cómo reaccionas tú en esas ocasiones de dificultad en el trabajo? Si uno dice, oh, yo represento a Dios, pero uno también es humano, uno se disgusta, cualquiera, ¿verdad?, pierde la paciencia un día. ¿Qué es lo que uno puede hacer en cosas así? Ambos, Pastor Vladimir.
Sí, pastor. Bueno, como vieron, el trabajo que hago yo, pues requiere el jefe que nos pongamos corbata y lo que sea. Pero en sí, como siempre hay diferentes juntas, diferentes empresas que van llegando allí. Muchos tiempos tenemos que mover mesas y sillas y todo eso. Y lo interesante es que cuando es tiempo para hacer eso, todos se esconden. Oh no, ¿dónde está tal fulano de tal y fulano? Hay que llamarle a José, él sí lo hace, ¿verdad? Y o sea, honestamente, hay tiempos que, o sea, uno anda, ok, que esto y que el otro y que José, necesitamos en 5 minutos, 10 minutos, bien para acá, que muevas esto y que el otro. Y a veces digo, oh Señor, y todos los demás, ¿qué está pasando, Señor? Entonces el Señor me dice, no, ¿sabe qué? Yo te estoy llamando a hacer eso. Amen. Chequea tu corazón. Oh Señor, perdóname, Señor, gracias por ese trabajo, ahí me voy. Y así es básicamente lo que hago, pastor, en esa
así
situación.
Así que no todo es, como dicen, glamour, ¿verdad? No todo es, hey, tengo mi traje, mi corbata, a veces hay que quitarse y manos a la obra. Qué tremendo. Eso es un corazón de humildad que Dios quiere cultivar. Oye lo que dice Jesús mismo, dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Si esa es la actitud de Jesús, ¿qué más nosotros? ¿Qué más? Ese es el reto que Dios nos está lanzando hoy día. Pastor Vladimir, la misma pregunta, ¿qué es lo más difícil que has sentido, que has hecho? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo involucras a Dios en ello?
Bueno, en primer lugar, la motivación por la cual yo prosigo a pesar de las dificultades es mi agradecimiento profundo a Dios. Él dio su vida por nosotros en la cruz, sin nosotros merecerlo. Y eso debemos de tenerlo bien en claro. Entonces, como manifestación de mi agradecimiento, el reto más grande que yo he podido tener es la promoción. Al igual que nuestro hermano, yo estoy absolutamente fuera de clase en mi título como empleado. Yo soy un senior clerk typist. Un senior clerk typist debe estar en su escritorio recibiendo correspondencia.
Un maquinista.
Exactamente. Y estoy haciendo absoluto. ¿Qué ha traído eso para mí? Envidia. De parte de los compañeros superiores. Bueno, ¿y quién es para que me esté dando órdenes? Y sin embargo, mi primer paso en el día es declarar mi humildad delante del Señor. Y Él es quien me da la gracia y el favor y el motivo para yo seguir adelante. Para poderle dar amor a aquel que me rechaza, por la razón que se sea. Y si Dios lo ha hecho conmigo, amada familia, lo ha hecho con José. La profecía que el Espíritu Santo le reveló cuando comenzó la roca a nuestros padres va a tomar lugar en tu vida. Si tú has soñado tener un negocio, échale ganas en lo que estás haciendo ahorita. Y Dios te lo va a dar, porque en lo poco me fuiste fiel, en el basurero fui fiel, en lo mucho el Señor te pondrá.
Qué interesante, gloria a Dios. Damos un aplauso a Dios por ello. Muchas gracias, ambos. A ver acá. Ya, no se me vaya, no me vaya a caer. Vaya a sus Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 6, y Daniel, gracias Carlos, y Daniel, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, y Daniel, capítulo 6. En los próximos 10 minutos, 10, 15 minutos de su tiempo que usted me regale, yo quiero compartirle una verdad de la palabra de Dios, dos verdades cruciales de la palabra de Dios, que sin esto no podemos seguir avanzando. Si yo trabajo para Dios, entonces, ¿cómo debo trabajar? ¿Qué es lo que Dios desea de mí? ¿Cuál es el énfasis de Dios? Se dice que en los Estados Unidos una persona promedio de edad 40 por lo menos va a tener 8 distintos trabajos. 8 distintos trabajos. Rara vez tú encuentras a alguien que haya tenido un trabajo por 10, 15, 20 años. Ya eso casi no existe. Entonces, cuando una persona cambia de trabajo tanto, hay diferentes jefes, hay diferentes personas, eso va a traer un reto en su vida y usted tiene que ver ese reto con la mano y con la ayuda de Dios. Vaya 1 Timoteo capítulo 6, si tiene su Biblia, abra en cualquier lugar. Y si tiene su Biblia también, marque Daniel, libro de Daniel, márquelo en el Antiguo Testamento, capítulo 6. Y así ya tiene ambos libros cuando los leamos. Dice así, Timoteo 6, 1, yo estoy leyendo de la versión internacional, me dice lo siguiente, dice: todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Este versículo tiene, pero una explosión de principios para usted y para mí. Primero comienza diciendo lo siguiente, dice: ustedes que son esclavos, en la versión Reina Valera, en la versión normal que usted, la mayoría de ustedes tienen, dice: ustedes que están bajo el yugo de esclavitud. Yo no sé si usted sabe lo que es un yugo, pero si usted ha visto agricultura en un campo, en los tiempos de mi abuelo no había mucha maquinaria, eran muy caras, pero cuando yo iba al campo con mi abuelo, los bueyes tenían un pedazo de madera inmenso y ponían el pedazo de madera sobre los dos bueyes para que los bueyes no se salgan y puedan trillar la tierra juntos. Eso es un trabajo dificilísimo y pesado. Y Pablo describe la esclavitud de esa forma. Ustedes están bajo el yugo de la esclavitud, pero no los excusa de hacer las cosas a la forma de Dios. Un esclavo era una cosa terrible. Un esclavo era peor que un animal. De hecho, cualquier hombre, si tenía un buey y un esclavo, prefería que el esclavo se muriera antes que el buey, porque el buey era más caro que un ser humano. La esclavitud es algo horrible. Sin embargo, la Biblia no le da una excusa al esclavo para no hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Qué tal usted y yo que somos libres? ¿Qué tal usted y yo que Dios nos está retando a hacer las cosas a su manera? Y dice: los que son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Mis amigos, vivimos en una sociedad donde ya el respeto se ha perdido bastante, donde ya la gente hace lo que sea, donde ya la gente confronta a quien sea. Yo le he contado mi historia cuando yo trabajaba en el área de odontología en Las Vegas, y yo fui una vez, yo comencé también de abajo, nadie me reconocía aquí, así que yo comencé en una oficina, aunque sabía más que mucha gente, tenía otro supervisor. Y yo recuerdo un día que, así como él, como con José, este hombre me mandaba lo que sea: ve acá, limpia aquello. Y yo: ay, pero este hombre me tiene dando vuelta. Y estaba hasta aquí. Un día me envió algo, pero de esos que uno, ¿verdad?, le dicen cualquier cosa y uno explota. Pues así pasó, me puse a discutir con él y nada, se acabó el día del trabajo, me fui a la casa contándole a mi esposa ahí con la molestia, con la rabia que tenía, diciéndole de todo. Y yo recuerdo que esa noche yo me puse a orar, Dios, pidiéndole, ¿verdad?, que haga lo que sea. Y lo que Dios me pidió fue que yo fuera el día siguiente y le pidiese perdón. Mis hermanos, yo creo que es una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida. Toma mucho orgullo de uno, toma mucha humildad de uno ir a hablar, pero tomó mucho orgullo ir a discutir. Yo recuerdo que yo fui al día siguiente, no, era mi día libre, y luego yo regresaba. Luego de mi día libre regresé y lo saqué a un lado. Le dije: César, se llamaba César, le dije: César, yo quiero hablar contigo. Él pensó: bueno, ahí viene este hombre con otra discusión y todo. Y yo le dije: te quiero pedir perdón. Tú eres mi supervisor, yo debía hacer lo que tú me dijiste, te pido mucha excusa, discúlpame, ese día estaba cansado, aburrido, como si nada. Ese hombre, César, se volvió mi aliado. Cada vez que alguien quería en la compañía, él. Cuando vinieron las rondas de aumento, yo no lo pedí, él lo pidió de parte mía. Un acto de humildad, un cambio de pensamiento, un principio del reino establecido, cambia el corazón de la gente.
Y Dios nos está pidiendo que establezcamos los principios del reino en nuestra vida para poder avanzar. La segunda cosa que viene y nos dice es que la razón que la que usted y yo hacemos eso, nos dice la razón, dice: así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Cuando usted y yo somos buenos empleados y la gente sabe que usted es cristiana, no dice: yo no quiero el Dios de ese. Al contrario, dice: yo quiero el Dios de ese. ¿Por qué ese empleado viene feliz? ¿Por qué ese empleado es tan bueno? Hace un trabajo de calidad. Yo deseo eso en mi vida. Usted y yo exaltamos el nombre de Dios con el trabajo que hacemos. Y esa es la importancia, que usted y yo hagamos un énfasis en ser buenos empleados y buenos dueños de negocios. Porque cuando la gente sabe que usted y yo representamos a Dios, nos ve con ojos distintos. Con ojos distintos, mis hermanos. Esa historia lo tiene la palabra de Dios en Daniel capítulo 6. Daniel, como yo le compartí, fue un hombre que vino de los cautivos del imperio Medo-Persa. Y le compartí la historia la semana pasada, pero se lo recuerdo. El imperio Medo-Persa era el imperio más grande que existía antes de que viniese el reino romano, el imperio romano. Y el imperio era terrible. De las películas, una de las películas que representa el imperio Medo-Persa es la película 300, los 300. Esa es la misma historia, es el mismo imperio. Artajerjes, todos esos gobernantes que existieron, Nabucodonosor, Darío, que es en el caso de Daniel. Habían muchos emperadores. Qué cosa tan interesante, un imperio fuertísimo. Pero Daniel, al igual que Sadrach, Mesach, Abednego, al igual que Esther, todos ellos vivieron bajo ese gobierno. Sin embargo, Dios los utilizó a ellos de forma tremenda. Y es importante que veamos los principios. Daniel, el jefe, en este caso era Darío, el gobernador, quiere conseguir nuevos líderes y supervisores del pueblo. Versículo 4 dice lo siguiente: entonces los gobernadores y sátrapas, los hombres medo-persa, porque Daniel era el único hebreo judío dentro del gobierno de aquel entonces cerca del rey, dice, buscaban ocasión, mire qué palabra tan interesante, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Esa frase, relacionado al reino, quiere decir en cuanto a su trabajo. Así que esa gente dijeron: oye, si van a ascender algunas gentes a un nuevo puesto, yo no quiero. Ellos se juntaron y dijeron: oh no, ese hombre no es de nuestro pueblo, este es hebreo, no es como nosotros. Olvídate, vamos a buscar los, en mi país dicen, los trapitos sucios para ver y exponer al hombre. ¿Está conmigo? Vamos a buscar el chisme y vamos a llevárselo al jefe. Pero mire lo que dice la Biblia: mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Cómo es la cosa? Porque él era fiel, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Wow. Escrito en la palabra de Dios, dijeron: fuimos a buscar chisme en contra de este y no encontramos. No encontramos. No encontramos cómo decir mal de este hombre, porque había puesto los principios del reino en su trabajo. Y no había quien dijera: no, siempre llega tarde, hace esto, aquello, se lleva los materiales de la oficina. No, nada de eso. No, Daniel no tenía vicio, no hacía nada, mantenía la cosa en orden. Dios nos está retando a nosotros, incluyéndome a mí. Es tan importante que usted y yo lo veamos. Usted sabe que muchas veces la gente ve a los líderes o pastores: no, usted hace el horario que usted quiera, ese trabajo es fácil. Usted sabe que yo hago un esfuerzo mayor de trabajar tal vez mucho más horas que lo que usted trabaja. Número uno, por el mal concepto que la gente tiene, pero también porque yo sé, en el caso del pastor Vladimir y José, ellos trabajan 40 horas en su trabajo y luego tal vez invierten a unas 15 horas más en hacer lo que hacen en la iglesia. ¿Por qué yo voy a trabajar menos que ellos y nunca lo he hecho? Y la razón es porque queremos poner los principios del reino en operación. Y usted y yo, cuando Dios ve una ética de trabajo, nos bendice. Nos bendice. Cuando Dios ve un corazón con un deseo de trabajar, lo hace. Con Daniel lo hizo. Así que mire el siguiente versículo. Como dijeron: bueno, este hombre es tan buen trabajador, ¿qué vamos a hacer? Mire, mire lo que dice. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel nada en lo que tiene que ver con su trabajo. Wow, imagínense que digan eso de usted. No hallamos nada que decir en contra de esa persona. El trabajo de esa persona es excelente. No hallamos que decir. Pero mire la frase que viene. Dice: si no lo hallamos contra él en relación con la ley, ¿a su quién? O dígalo como que lo leyó. ¿Con leyó? ¿Con quién? A su Dios. Si alguien lo va a atacar a usted como cristiano en algo, lo van a atacar en su creencia en Dios. Ahí es. Y esa es la razón por la que usted y yo tenemos que tener eso firme. Porque la gente va a decir: yo pensaba que tú eres cristiano. Mira, este se cree cristiano. Oh,
comenzaron a Daniel, dijeron, no, trabaja muy bien, pero vamos a ver qué es lo que hace con su Dios. Y ese es el reto que Dios nos lanza hoy día. Usted conoce la historia, viene, dijeron, ok, vamos al rey Darío. Rey Darío, que no se alabe a otro Dios en todo el reino por 30 días, solamente a usted, que sea usted el Dios nuestro. Darío, como no es un Dios, no es un rey cristiano, dijo, ¿dónde firmo que la gente me va a alabar a mí y me va a exaltar al rey? ¿Por qué no, verdad? El hombre firma el edicto. Si alguien decía, si alguien lo hace, que sea echado al foso de los leones. Era un hueco lleno de leones con hambre y echaban a uno ahí y los leones a desayunar, se ha dicho, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que cuando Daniel lo escuchó, fue, se arrodilló y siguió orando a su Dios tal y como siempre. Usted tiene que mantener su creencia en Dios firme, firme. Daniel dijo, olvídate de eso, yo voy a seguir con Dios. Y la semana que viene vamos a cubrir este episodio para que usted sepa qué hacer cuando hay jefes difíciles. Pero la Biblia dice que eso sucedió, Dios protege a Daniel. Pero lo que me interesa no es tanto eso. Usted conoce la historia. Mire lo que dice el rey Darío, que es un rey, pero un rey impío. Ese hombre no era cristiano. Ese hombre gobernaba un reino impío. Mire sus palabras acerca de Daniel. Versículo 25. Dios rescata a Daniel, lo cuida y lo protege, muestra su poder y mire lo que dice Darío. Entonces el rey Darío escribió, fíjese bien, a todos los pueblos, naciones y lengua que habitaban en toda la tierra. La tierra en aquel entonces, digamos que el imperio medo-persa cubría el terreno desde Canadá hasta la frontera, hasta abajo pasando México. Todo ese territorio, Canadá, Estados Unidos, imagínense, eso era la tierra. Dice que todo el territorio que él gobernaba, siendo un gobernador no cristiano, mire lo que él dice, mire lo que él dice, mire sus propias palabras. Dice, versículo 26, de parte mía expuesta esta ordenanza ley, de parte mía es esta ley, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Tal vez usted dice, ¿qué tiene eso que ver? Un rey no cristiano le acaba de decir a la gente, hay que creerle al Dios de esa persona, simplemente porque esa persona mostró a Dios en su vida. Mis hermanos, usted no va a tener que predicarle a nadie. Simplemente con vivir su vida a la manera de Dios, la gente dice, él es distinto, ella es distinta, yo quiero eso. Daniel no dijo nada, Daniel nada más dijo, mi Dios me rescató. Y Darío dijo, wow, yo nunca en mi vida he visto eso, a un Dios proteger de estas bestias. Así que todo el mundo oiga lo que Daniel tenga que decir. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted en su trabajo. Que la gente diga, yo quiero escuchar lo que él escucha. ¿Por qué tú siempre estás feliz? ¿Por qué eres tan buen trabajador? Porque Dios me da la oportunidad. Porque Dios me da la sabiduría. Porque involucro a Dios. Y esos principios, esos valores, tenemos que ponerlos fijos en nuestra vida. ¿Está conmigo? Importante. Quiero saltar la historia, dejarla ahí. Dios, él habla de forma tremenda. Déjeme, vaya al versículo 27, ahí mismo Daniel 6. Dice así, versículo 27. Él salva, continúa Darío, dice, él salva y libra y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Wow! Darío ha dicho eso. Ahora, yo no leí todo el capítulo, pero si usted lee y sigue leyendo, creo que el versículo 29 dice así. Que Daniel estuvo ahí y vinieron dos reyes más después de Daniel. Déjeme ponérselo de esta forma. Daniel fue un empleado. Y mientras Daniel fue empleado del imperio medo-persa, pasaron, creo que, tres gobernantes. Y Daniel nunca perdió su trabajo. Un solo hombre con el poder de Dios sobrevivió tres emperadores: Nabucodonosor, Darío. Nabucodonosor volvió a reinar por un tiempo. Y el nieto de Nabucodonosor también fue gobernante. Y Daniel fue rey, Daniel fue gobernante en esa ciudad en todos esos tiempos. Mis hermanos, Dios lo puede proteger a usted y bendecirlo a usted y avanzarlo a usted de esa forma. El poder de Dios lo mantiene usted en secreto, protegido, tal y donde está la manera de Dios. Pero tenemos que poner los principios de Dios en operación en nuestra vida. ¿Está conmigo? Daniel lo hizo, es un ejemplo para mí. Está escrito aquí porque Dios lo puede hacer con usted y conmigo. La segunda cosa que Timoteo me enseña, y quiero terminar con esto. El segundo principio, número uno, es honrar a nuestros jefes, aunque no sean cristianos, aunque sean difíciles, hónrelo, téngale respeto, cuídese de no faltarle respeto a la autoridad, de hacer las cosas bien. La segunda cosa que me dice es esto, Efesios capítulo 6, versículo 2, dice, los que tienen amos creyentes, deténgase ahí.
fíjese usted, los esclavos se venían a los pies de Dios, pero también los amos. Así que venía un amo, un jefe y un sirviente, un empleado, iban juntos a la misma iglesia. Ahora sí se complica la cosa, ¿verdad? Porque por lo menos de lunes a viernes está bien, lo soporto. El domingo es para mí, para Dios. No quiero verle la cara a ese hombre, ¿verdad? La cuestión es que la Biblia dice que iban juntos. Y dice lo siguiente: los que tienen amos creyentes no deben faltarle el respeto por ser hermanos. No sé si usted ha notado, pero muchas veces en las iglesias, como somos hermanos, somos amigos, Dios te bendiga, a veces bajamos nuestro respeto el uno para el otro. Y la Biblia dice: no hagan eso, no hagan eso. Aunque sus jefes sean cristianos, todavía téngale mucho respeto. Y nos dice qué no hacer. Mire, dice qué, cómo hacerlo. Dice: deben servirles todavía mejor. Y nos dice por qué. Le dice: hey, si es su jefe cristiano, sírvale aún mejor que el otro jefe. Sírvale mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Pablo dice: cuando tenemos un jefe cristiano, la bendición de esa empresa bendice a toda la iglesia. ¿Usted escuchó lo que yo dije? La bendición de esa empresa bendice a toda la iglesia, bendice el avance del evangelio, bendice su vida. Así que si usted tiene un jefe cristiano, una compañía cristiana, vamos a orar por usted. Que Dios lo bendiga, que Dios, que usted ponga los principios del reino. Pero usted y yo conocemos la fama. Tal vez usted no lo conoce, pero yo he estado en el evangelio muchos años desde jovencito y siempre he escuchado gente que dicen: yo prefiero darle el trabajo a un inconverso que a un cristiano. No voy a terminar con esa frase porque duele mucho. Ahora la arreglo. Yo lo he escuchado y usted también lo ha escuchado. Yo lo he experimentado, lo cual es peor todavía. Lo he experimentado en mi propia vida. Pero aprendí algo. No por eso voy a dejar de amarlos, ni quererlos, ni utilizarlos. Porque eso depende de mi madurez. La inmadurez de ellos no puede limitar su crecimiento en Dios. ¿Se escuchó lo que yo dije? La inmadurez de otro no debe limitar su crecimiento en Dios. Eso es una cosa aparte. Pero usted y yo sí necesitamos elevar lo que nosotros hacemos como cristianos. Que seamos las mejores empresas, que seamos lo mejor que podemos hacer dentro del alcance que Dios pone en nuestras manos. Tal vez otra persona lo haga mejor que usted. Eso no es malo, siempre hay gente mejor. Eso no es problema, pero hay gente peor. Lo que usted tiene que hacer es lo correcto en Dios. Y Dios se encarga de bendecirlo a usted. Y eso es lo que yo deseo ver, que usted y yo pongamos manos a la obra y avancemos las cosas en Dios, que no seamos nosotros que tengamos las malas experiencias. Yo le puedo contar muchas malas experiencias, pero a veces también es bueno saber las buenas, y yo he tenido muchas buenas experiencias también con hermanos de acá que son buenos trabajadores, que han hecho trabajo en mi casa o en mi automóvil o en otras cosas, y gracias a Dios que están ahí. Y yo prefiero, escuche bien, yo prefiero darle el trabajo a un cristiano. Yo prefiero hacer eso, pero el temor es: uy, si vienen, me van a faltar el respeto. Bueno, ese es el hermanito, hago un trabajo. No, Dios desea que si es el cristiano, que hagamos el esfuerzo mucho mejor, porque la palabra de Dios nos está pidiendo que lo hagamos. ¿Está conmigo? Que mi trabajo sea mucho más excelente en todo ese sentido. Una historia que el pastor Jim me contó, no le cuento la mía personal porque ya usted lo conoce, pero le voy a contar la mía, creo que tiene más sentido esa. Cuando yo me mudé aquí a California, necesitaba un trabajo de electricidad en la casa. Le pedí a una persona, ya no está en la iglesia, pero le pedí a una persona que era electricista de aquí. Le dije: hey, por favor, ve, arréglame esto. Necesito que me instales unos abanicos, creo que teníamos, de techo. Oh, sí, cómo no. El hombre va, pasa el día en la casa, estamos hablando. Como somos hermanos, el hombre se pasa una hora hablando y 15 minutos trabajando. Y yo: bueno, ni modo, ¿qué voy a hacer? Pero está bien, ¿verdad? No hay problema. Estamos de confianza, pues yo estoy hablando con él, no hay problema. Como quiera le voy a pagar, yo no tengo problema con eso. Instalo los abanicos, le pago perfectamente. Me dice: es tanto la hora, no hay problema. Precio justo, yo lo llamé, tremendo, le doy. Y mi vecino que está ahí también, que se acaba de mudar, son nuevos, nos estamos conociendo. El hombre me dice: oh, yo vi que están instalando abanicos, yo necesito instalar 3 abanicos en mi casa. Me deja saber: oh, sí, ese hombre es de la iglesia, te lo recomiendo. Ok, el hombre lo llama, va donde el vecino una semana de ese. Yo ni me enteré cuando iban, yo nada más le di el número. El hombre va, instala los abanicos, yo no sé qué sucede. Viene la noche, son como las 6, 7 de la noche. Yo acabo de llegar del trabajo, toca la puerta el vecino.
¿cómo está? Oh, sí, vecino. Oh, me acaba de instalar los abanicos. Oh, qué bueno, ¿cómo le fue? Me dice, no fue muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice él, este hombre viene y me instala los abanicos. Tú me dijiste que era un costo de una hora y ese hombre me cobró el triple por hora de lo que te cobró a ti. Y yo, ay, ¿qué he hecho, Dios mío? Entonces yo le dije, con tal de cubrir el nombre de la iglesia, le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a devolver la diferencia. Yo, no te preocupes. Yo, no, lamentablemente yo no puedo hacer eso. Le dije, ¿cuánto era tanto? Le devolví la diferencia de mi propia cartera. Le dije, ¿sabes qué? Olvídate de eso. Yo te devuelvo la diferencia. Y nos hicimos amigos. El vecino entendió. Inclusive vino a La Roca varias veces, pero tuvieron que mudar a Los Ángeles. Pero luego yo veo al hombre en la iglesia y digo, ¡ay, qué fue lo que hiciste! Mira, eso me pasó. Y le dijiste al vecino que ibas a hacer esto y que cobraste. No, lo que pasa es que cuando yo estaba instalando los abanicos, me di cuenta que él era un hombre muy rico, así que le cobré más que lo que te cobré a ti. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Imagínese usted, yo siendo el pastor de la iglesia, recomiendo a alguien y termino pagando por el mío y por el vecino también. Le cuento la historia para que usted sepa qué sucede, y no por eso he dejado de seguir creyendo en la gente de Dios, y no por eso he enfriado mi corazón en contra de la gente de Dios. Lo que tenemos que hacer es cerrarnos. No, ya no. No, no, no. Siga intentando, dele el beneficio, la bendición a alguien, que Dios lo va a proteger. Termino con esta historia para que nos riamos un poquito, ¿verdad? Hay un hombre, un supervisor de venta, y trae a uno de sus líderes de venta y le dice, Mirto, para acá, mira, las ventas están media flojas, déjame enseñarte el mapa de nuestra empresa. ¿Usted ha visto ese mapa con alfileres, con la cabecita roja? Le pone el mapa, mire, aquí están todas nuestras oficinas. Esta aquí en esa área, esa es la oficina tuya. Oh, qué bien. Pero las cosas están media flojas. Así que lo que voy a hacer es esto, mira, no te voy a despedir hoy, pero voy a aflojar el alfilercito para que sepa que la cosa viene cerca, ¿viste? Así que ya usted sabe, para usted y para mí, no deje que su alfiler se floje, que Dios lo va a bendecir. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.